A Paco Lucha, investigador y director de Nostromo Radio, le preguntábamos qué tipo de temas tratan en su programa.
Se llama Nostromo, la nave del misterio. Se puede encontrar en www.nostromoradio.com y tocamos todo tipo de temática paranormal, desde ovni, fenómenos paranormales. También sacamos a las ondas muchas investigaciones de que hacemos con la SEIP y demás, todo tipo de psicofonías, experiencias de la gente. Tenemos varios programas con experiencias, que nos gusta mucho recoger las experiencias de las personas anónimas que acceden y hacerlas llegar a todos los oyentes, ¿no?
Iván Itar, delegado de la SEIP en Castilla-La Mancha, declara haber sido uno de los precursores de la comida de Navidad de la SEIP.
Hombre, a mí me parece estupendo. Ya os comentaba antes que las primeras comidas de la SEIP las organizamos, bueno, un poco entre Antonio Pérez, yo, Pedro Amorós, y creímos en su momento que es una buena oportunidad para juntar nuevos investigadores y además para amigos e investigadores que nos juntamos muy poco. En la comida del 6 de Navidad, pues aprovechamos para juntarnos, para intercambiar ideas, opiniones, con la CEI por el medio, por supuesto.
Iván Itar nos habla de sus trabajos como investigador y de su labor en mundos paralelos.
Bueno, yo empecé con la investigación paranormal aproximadamente hace unos 12 años. Empecé poquito a poco y, bueno, gracias a mis estudios, pues soy técnico en electrónica. He intentado vincular la técnica, la electrónica, la informática con los fenómenos paranormales. Entonces, lo que hago es, mediante audio y vídeo, es registrar posibles fenómenos paranormales para después poder analizarlos. Claro, lo traslado principalmente a mi página web, que es vocesimposibles.com, y ahora, bueno, pues hemos empezado hace un mes aproximadamente un programa de radio nuevo sobre el misterio, que es Mundos Paralelos. Y bueno, pues ahí vamos. En el programa tienen cabida cualquier fenómeno paranormal, así como las investigaciones que desarrollamos mensualmente.
Nuestro protagonista relata a continuación uno de los casos más significativos que ocurren anualmente en Castilla-La Mancha.
Bueno, Castilla-La Mancha, hemos de pensar que se trata de una zona de España muy antigua, con mucha tradición, y nos encontramos con varios fenómenos. Uno de ellos, quizá el más destacable o el que más llama la atención, es el conocido como la luz del pardal. Se trata de una conocida luz popular que muchos atribuyen a el alma de seres fallecidos, que el día de Todos los Santos aparece. Se trata de una bola luminosa que, bueno, existen numerosos testigos en los que esa bola de luz o de fuego ha perseguido a campesinos, incluso a la Guardia Civil, hay algunos estados de la Guardia Civil, y es un fenómeno realmente curioso, sobre todo porque, bueno, la primera aparición se data del año 71 del pasado siglo, y a día de hoy seguimos con la duda de realmente cuál es la explicación al fenómeno. Existen muchísimas hipótesis, unas a favor de la explicación paranormal y otras muchas a favor de la explicación de la ciencia. Hay muchos que dicen que se trata de un rayo en bola, aunque realmente no está comprobado.
¿Hay buena relación entre los medios de comunicación que abordan temáticas misteriosas?
Hombre, lo que está claro es que tiene que haber una unión que muchas veces no se consigue, pero que mientras que un grupo de investigadores multidisciplinar sea capaz de reunirse y unificar criterios a la hora de investigar, yo creo que es muy importante. Y esa unificación de investigación ha de ser transmitida a la opinión pública mediante los sistemas informativos, como puede ser radio, televisión, prensa, para que el oyente o la persona que está en su casa escuchando este programa de radio sepa la verdad sobre el tema y sepa cómo se investiga y sepa ante quién nos encontramos.
Llega el momento de escuchar a Antonio Pérez, importante investigador y delegado de la SEIP en Murcia. Conozcamos detalles de las macroinvestigaciones llevadas a cabo en Sierra Espuña.
Pero quizás la más grande, la más importante sea la que hicimos en Sierra Espuña, que es un preventorio antituberculoso. Y es muy importante en sí por el sitio, porque es un hospital gigantesco y porque conseguimos unos resultados magníficos. De las pocas veces que un investigador consigue grabar un fenómeno paranormal en directo, fuimos capaces de conseguir las imágenes de una puerta que estaba rodeada de escombro, una puerta de cristales sin cristal, rodeada de escombro y de cristales que no se podía mover, cómo alguna fuerza fue capaz de arrastrarla hasta correrla casi un metro. Cuando nosotros, con la fuerza física que tenemos, hicimos 1000 pruebas y nunca conseguimos moverla con todo lo que tiene adelante más de 20 o 30 centímetros. Lógicamente la primera impresión es que te impacta. Pero también es cierto que llevamos muchos años investigando y con los años uno se va curtiendo. Y lo que buscamos lógicamente y lo que intentamos nada más ver esa imagen es buscarle la lógica. Hacerle 1000 pruebas, 1000 medidas, intentar llevar las situaciones extremas para intentar demostrar si es un fenómeno paranormal, que lo es, o por el contrario, que tiene una explicación lógica.
Conozcamos otro caso investigado por Antonio Pérez y su equipo de la SEIP, concretamente en Lorca, en el Palacio Guevara.
Pues el otro muy importante que tenemos es el de Lorca, y es un palacio medieval de un señor que se llama Don Juan de Guevara García de Alcaraz. Una persona que no fue muy buena, una persona bastante cruel, un testaferro de la época que se dedicaba al comercio de esclavos, a la cría de yeguas. Para que te hagas una idea, era capaz de llevar a un caballo o a una yegua hasta situaciones extremas de cansancio, hasta que los mataba, los reventaba, por el mero hecho de que había hecho algún gesto que a él no le había gustado. Pues este señor tenía la costumbre de subir a su palacio, a la parte de arriba, por unas escaleras de mármol, montado en el caballo. Su señora desde arriba le gritaba y le increpaba que eso no se puede hacer, qué tal. Y bueno, bastantes siglos después, resulta que hay testigos que dicen y que aseguran escuchar el relinchar del caballo, los cascos del caballo subiendo las escaleras, incluso la fusta que él utilizaba para golpear al animal. Lógicamente, con estos antecedentes, nosotros lo que hicimos fue entrar a investigar. Realizamos una macro investigación, que no sé por qué a la gente le hace gracia, pero es como yo lo veo, una macro investigación, porque hablamos de un palacio que es muy grande, con muchos salones, y entonces la idea es llevar muchos equipos y distribuirlos. Equipos que cada uno va a hacer algo, ¿no? Entonces, ahí llevamos 3 equipos que se dedicaron a la psicofonía, un equipo se dedicó a la psicoimagen, otro equipo se dedicó a la fotografía, otro equipo se dedicaba a buscar teleplasia, a hacer barridos fotográficos, y es muy impactante porque en cada una de las disciplinas conseguimos resultados sencillamente espectaculares. Lógicamente, lo que más llama la atención al ciudadano de a pie es las imágenes que capturamos de un espectro, un ser fantasmal, una neblina blanquecina con forma humana, cómo cruzaba de un salón a otro, y tuvimos la suerte de captarlo con las imágenes de del equipo de grabación que llevamos de televisión.
Fran Márquez recibió la distinción como nuevo delegado internacional de la SEIP en Bélgica. ¿Qué funciones va a realizar a partir de ahora en ese país?
Sí, bueno, al principio delegación de momento no, sí coordinación, estaremos yo y Ana Moraño, y nada, estaremos allí en principio, pues con vistas de más adelante, si todo va bien, pues abrir una delegación allí, siempre y cuando pues esperamos a que pase, digamos, el primer año, a ver qué es lo que sucede, e intentaremos pues conocer gente de allí, incluso asociaciones, por no decirlo, grupos de aquella zona. También tengo que decir pues, que estamos muy cerca, pues tanto Holanda como Alemania, en la que también pues intentaremos de algún modo pues contactar con grupos o personas que tengan este tipo de interés por el misterio, por estudios de la parapsicología científica, etcétera.